6:40.
Ya está nuestra invitada y con polera de Kiss.
¡Qué increíble! Entalándose.
Ay, que me gustaban los discos de Kiss. Dress to Kill me gusta, del año 74. Gran año. Y gran disco por lo demás.
Está joven hoy día, Vicente. Porque me la año 74 con una pero, firmeza.
Si uno que el disco Dress to Kill es increíble de Kiss. Hola, bienvenida.
Hola. Contextualicemos el asunto.
Contextualicemos, perdón.
Tan linda y tan solita el libro del fin del patriarcado. Es el nombre del libro de Josefa Araoz y Jun García. Lo dije bien, Jun, ¿no es cierto? Sí, estábamos en una discusión de si lo estábamos pronunciando bien.
Como junio en inglés.
Sí, bienvenida acá al Radar Rock and Pop en un día importante, ¿no?
Muchas gracias por invitarme, sí, sí, importantísimo. Estamos muy, muy felices.
Por hartas razones. Primero porque el jueves lanzan el libro.
Sí, el día jueves a las 7 de la tarde lanzamos el libro.
En Casa Olastarria, ¿abierto a público?
Sí, cualquier persona puede ir.
Excelente.
El libro acá está lleno de preguntas.
Sí.
O sea, al menos me gusta leer.cl, estamos viendo una reseña, dice, ¿saben lo que es un micromachismo? Bueno, todos luchamos contra nuestros pequeños micromachismos.
Por supuesto.
Estamos tratando de que sea lo más micro posible, de verdad.
Sí, y que dejen de existir también.
Sí, pero ¿podrán dejar de existir a corto plazo? Diría que es una pelea de cada día.
Sí, es que es como todo un orden social estructural, entonces Exacto. Cambiar todo eso es casi imposible.
Oye, yo quiero poner en contexto, te tenemos aquí a nuestro lado, porque vas a lanzar este libro, por supuesto, pero también en un día donde este libro cobra más sentido, porque una de las motivaciones o uno de sus capítulos habla de el aborto libre, de hecho.
Sí, del aborto libre.
Entonces, en un día como hoy, donde finalmente el Tribunal Constitucional da la resolución y se despenaliza el aborto en tres causales, te tenemos aquí para conversar primero que todo de eso. ¿Qué te pasa con esta resolución?
Bueno, estoy muy, muy contenta. Yo pensé que íbamos a perder.
Uh-huh.
Yo tenía pensado eso, pero en la mañana, bueno, en la tarde, yo me estaba levantando, me enteré de que se había aprobado y estuve muy, muy feliz, pero siento que es insuficiente. Siento que tenemos que dar un paso a un aborto libre.
Oye, también para ponerlos en contexto, tú eres coautora de este libro, pero son las dos estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile. Entonces,
sí. Tienen
un trabajo que va bien como fundamentado desde la ciencia, ante todo, desde datos empíricos, y esa es como tu bandera de lucha, digamos, de alguna manera, para hablar de aborto y de otros temas como el micromachismo que está...
Como el fin del patriarcado.
Comentando, Vicente, así
sí. Es. Sí, estudiar Derecho nos ha ayudado bastante a tener una posición como mucho más seria, más fundamentada sobre el aborto y salir, cierto, de lo emocional, que uno muchas veces justifica el aborto desde la parte emocional porque uno siente empatía por esa mujer violada, por esa mujer que tiene un feto inviable, pero estudiar esta carrera nos ha servido para fundamentar todo de forma mucho más racional.
Sí, pues además están en un punto, yo también estudié en la Universidad de Chile y probablemente la Escuela de Derecho era uno de los puntos donde convergían más opiniones y mejor fundamentada de la universidad. También tenéis muchos Henry Boyce, por ejemplo, ahí también.
Sí, está lleno.
Sí.
Sí, tengo compañeros que hoy día estaban indignados por la aprobación del aborto en tres causales y muchas estábamos muy, muy felices.
Oye, pero y ahí también hay un desafío bien interesante, sobre todo como decía Vicente, en un lugar donde argumentos sobran de lado y lado, también yo creo que más allá de la opinión personal que uno tenga hoy día, también hay un llamado a tolerancia y de respetar también a la gente que hoy día está en desacuerdo con esta resolución, independiente de lo que uno crea o de la lucha que uno lleva, porque ¿cómo se convive con eso un poco? Sobre todo llevando como este libro como de frente.
Siento que es importante respetar a esa mujer que dice, no, yo no abortaría, por ejemplo, pero siento que es muy importante también entender que hay mujeres que sí lo harían. Yo, por ejemplo, no lo haría, porque no me siento lo suficientemente valiente para hacerlo.
Uh-huh.
Pero respeto que muchas mujeres quieran hacerlo y yo lucho con ellas, uh-huh, para que ellas puedan hacerlo algún día.
O sea, finalmente estás trabajando por un espacio de libertad, de decisión autónoma, independiente de poderes fácticos, en el
sí. Fondo
que cada uno tenga la posibilidad de elegir. En ese caso, claro, hay una brecha todavía con el aborto libre, pero sí están estas tres causales que era como el primer paso de
sí. Y ese piso mínimo de derechos humanos también, uh-huh, que es necesario.
Exactamente. Estamos conversando con Josefa Araoz, una de las autoras de Tan Linda Pero Tan Solita. ¿De qué más va el libro, Josefa? Para salir un poco del tema del Tribunal Constitucional, que hoy día lo hemos tratado latamente acá.
Bueno, hablamos de varios temas. La protagonista se llama Julieta. Y nosotros conocemos su vida desde que tiene 3 años hasta que se convierte en una mujer adulta. Y cómo esta violencia machista la va afectando desde que es muy, muy niña.
Uh-huh.
Por ejemplo, su mamá tiene un pololo que la trata muy mal. Después, cuando va creciendo y vuelve al colegio se da cuenta que la están acosando en la calle. Cuando entra en la universidad tiene que acompañar a una de sus amigas a abortar clandestinamente. Entonces, como mujeres nos toca vivir todas estas situaciones y Julieta es un reflejo de todo eso que nos toca vivir.
Oye, y antes de ser autora de este libro, tú eres bloguera y tienes un montoncísimo de seguidores en las redes sociales.
Es que tengo un canal en YouTube donde hablo de libros.
Buenísimo.
Sí, ¿cómo se te ocurre eso? Y tienes, claro, en el canal de YouTube y también en tus redes sociales tienes un montón de seguidores. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿De qué van los temas que tratas y la empatía que tiene la gente con eso?
Bueno, yo partí hablando solamente de libros en mi canal y ahí no llegaba tanta gente porque la gente como que no le entusiasma tanto estar 10 minutos viendo a alguien hablar de un libro. Entonces empecé a hablar más de feminismo, que era lo que a mí me movía, y yo empecé a explicar, por ejemplo, en qué consistía este aborto en tres causales, por qué era constitucional y todos esos temas, y a la gente le empezó como a simpatizar. Y, por ejemplo, muchas niñas me dicen, oh, yo te uso para mis disertaciones en el colegio, o te uso para los debates del colegio. Buena. Entonces yo creo que esa es más o menos la fuente de por qué me sigue la gente.
Y el Australopithecus clásico de internet también te ataca, me imagino. Hay troleo.
Sí, bastante, así como eres una asesina, feminazi, odias a todos los hombres.
¿Qué te pasa con ese término, feminazi?
O sea, he aprendido como a quererlo un poco.
¡Wow!
¿Cómo?
Es como para que venga Vice.com y haga un estudio así.
Es que me pasa que me lo repitieron tanto y yo me enojaba tanto cuando me lo decían que al final dije, pucha, quizás sí soy feminazi. Soy un poco agresiva a veces con las cosas que me indignan, porque es un poco difícil mantener la calma cuando te están hablando de, por ejemplo, una niña de 10 años que tiene que parir a un hijo que fue producto de una violación. Claro. Da rabia. Entonces,
y ahí aparece la pasión en las discusiones.
Sí,
lo que
entonces uno se enoja y se pone roja y empieza a gritar. Bueno, he tratado de evitarlo.
Y el estudio de derecho te va a ayudar en eso, en la cara y póker de los abogados.
Sí, ha ayudado mucho eso.
Sí.
Pero no sé, uno empieza a quererlo, empieza a decir, pucha, quizás sí soy media feminazi, sí me gustaría meter como en un campo de concentración a todas esas personas que matan mujeres. Ya. Para rehabilitarlos, por supuesto.
Pero bueno, los campos de concentración no hacían precisamente eso, digamos.
No, buscaban rehabilitación, no, era.
Pero bueno.
Aniquilación directa, lamentablemente.
Es un poco como que uno se empieza a enojar tanto por esas cosas que al final uno opta como ya, sí, decirle sí, ya, soy feminazi, di lo que queráis, quédate solo, en una esquina.
Buenísimo tenerte acá. Estamos con Josefa Araoz, la autora de Tan Linda Pero Tan Solita, junto a Jun García. Escuchamos.
Si tú quieres ese libro, recordemos eso antes.
¡Oh, de veras! Sí, bueno,
el que quiera leerlo, a través de las redes de Rock and Pop pueden participar, contar por qué quieren una copia, un ejemplar de Tan Linda y Tan Solita. Y van a estar derechamente participando por llevarse este libro que está ahí recién salido del horno, o casi saliendo, podríamos decir, porque el jueves aparece su lanzamiento oficial.
Sí.
Así que si quieren participar, es el momento.
Muy bien. ¿No puedo presentar esta canción? No puedo hacerlo, porque sí. Se llama Stupid Girl. ¿Qué micromachismo nos está poniendo?
Pero hay una...
Pongamos otra, digamos.
Vaya con Garbage, es una gran mujer la que la canta.
Shirley
creo
Manson,
yo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Uno de los mejores grupos de producción musical en la historia. Tiene puros genios este grupo.
Stupid Girl.
6:53, seguimos conversando con Josefa Araoz, una de las autoras de Tan Linda Pero Tan Solita, libro que junto a Jun García van a estar lanzando este jueves en...
Casa Ola Astarria, Villavicencio 395.
Oye, pero es realmente Matea, de eso hablábamos en la canción con Josefa. ¿Cómo lo hacen para llegar a hacer este libro? ¿Quién las busca? ¿Ustedes lo proponen? ¿Cómo lo escriben?
Bueno, con la Jun trabajamos hace mucho tiempo con el feminismo en una organización que se llama Aula Feminista. Nuestro objetivo siempre fue hacer el feminismo dinámico, fresco, para la gente más joven, porque esto siempre estaba encerrado en una burbuja intelectual muy heavy. Entonces queríamos sacarlo de ahí. Empezamos a hacer como pequeñas intervenciones, por ejemplo hicimos una charla en la universidad, después intervención urbana.
¿Y esa intervención urbana de qué va?
De unos cuentacuentos feministas, se cambiaron las historias como clásicas de Disney, por ejemplo, y se hicieron una versión feminista con mujeres empoderadas, etcétera.
Uh-huh. ¿Cómo se lleva versión feminista un cuento de princesitas de
bueno,
Disney?
Las princesitas de Disney siempre han sido esas mujeres que necesitan ser salvadas, que necesitan de ese príncipe azul para sacarlas de la torre.
¿Cómo estás, príncipe?
Bueno, azul sí, de príncipe es poco.
Entonces nosotros quisimos cambiar eso porque las niñas no necesitan ser salvadas. Ellas pueden salvarse ellas mismas. Tienen que empoderarse de sí mismas. Y eso es lo que queríamos transmitir con esos cuentos.
Josefa, ya que ha hablado del feminismo varias veces y que tiene el aula feminista, ¿te representa Beatriz Sánchez en ese sentido, que es la candidata que más habla sobre feminismo, o sea, y se ha autodenominado como la candidata feminista?
Sí, me representa harto la Bea. Uh-huh. Encuentro que ella ha sido capaz de llevar el debate del aborto libre a una esfera más pública, porque uh-huh. siempre se ha hablado, pero se ha dejado en ese círculo que hablábamos antes, pero ella logró decirlo públicamente, logró decir soy feminista, lo cual no es algo muy popular hoy en día, entonces encuentro que es una muy buena candidata y a mí me representa.
Oye, Josefa, y tienes solo 19 años y uno sí. dice, ya, ¿y de dónde toda esta información, toda esta construcción de un discurso que no es solo un discurso, sino que tiene fundamentos grandes? ¿Que viene como un impulso familiar o es interés desde chica? ¿De dónde construyes todo esto?
Bueno, de partida yo siempre fui como una vieja chica, siempre fui bien agrandada. aprendí a leer súper chica, hice todo un poquito antes de tiempo y siempre me gustaba estar metida como entre medio de los adultos. Y me acuerdo que mi abuela paterna siempre hablaba, no hablaba de feminismo en sí, pero ella siempre me, como que me proyectó esa imagen de mujer empoderada. Mi mamá también siempre me hablaba de lo importante que era la libertad. Entonces yo creo que si soy feminista es gracias a ellas dos.
Bueno, ya lo saben, se lanza Tan Linda Pero Tan Solita en la casa Olastarria. También está ¿Qué Onda con los Libros? No olvidemos que es su canal de YouTube, donde hay crítica a libros y links como para ir entendiendo desde un punto de vista feminista libros que no son necesariamente una bandera ideológica, pero sí que representan algunos elementos o tienen elementos en su,
exacto,
en su historia.
Y otra cosa interesante, que este no es un libro solo de lectura clásica y tradicional, también tiene test, encuestas, listado de música y bibliografía. ¿Cómo conviven esos elementos en este libro y por qué eliges que sea así?
Bueno, es muy difícil mezclar la ficción con la no ficción, uh-huh. Pero nosotras decidimos hacerlo así porque nos gustan estas cosas interactivas, donde uno puede hacer y meterse en el libro, rayarlo, aprender haciendo en el fondo. Entonces,
¿qué es de tu generación eso también, no? Como
sí,
hacerlo un poco más interactivo.
Sí, están de moda, por ejemplo, el Destroza Este Diario, no sé si lo conocen. Uh-huh. Ese, el del Amor de Tu Vida, de la Amalia Andrade.
No, ese me acuerdo. Ese no me ha tocado a mí.
Bueno, pero son todos esos libros como muy millennial, de aprender haciendo, y es lo mismo del feminismo, por ejemplo, un test de qué tipo de feminista eres.
Buenísimo. Bueno, también el cambio, a mí me gustó el cambio estructural de la historia de Disney. El cambio así de foco.
Sí, Moana, por ejemplo, ahora es una sí. princesa como muy empoderada. Todo partió como con Valiente, que me encantan las películas de Disney.
Pero también las mujeres ha cambiado el rol en las películas. O sea, Disney le costó incluso más que en su momento a Pixar o lo que fuera. Ahora ya están más unidos,
digamos. Sí, que son como más tradicionales ellos. Sí,
de todas maneras.
Oye, y una última y muy breve pregunta para una persona que no se declara feminista y que incluso le da un poco de distancia, ¿no? Que se pone un poco lejos de ese término. ¿Por qué tiene que leer igual Tan Linda y Tan Solita?
Porque no es un libro que imponga las ideas feministas, sino que te da el espacio para reflexionar. Te pone la idea como la vida de Julieta y te dice qué piensas sobre esto, por qué estás de acuerdo, por qué no, y todo eso se hace a través de las actividades. Entonces te permite hacer esa especie de introspección de debería ser feminista, por qué, qué me pasa con las mujeres, con su vida.
Perfecto, porque eso me parece super. Como muy valorable el libro, que tiene que ver con no imponer, ¿no? Como sí. también abrirse a la posibilidad de diálogo y el entendimiento a través de lo que a uno le gusta o los principios que uno quiere sostener y llevar hacia adelante.
Josefa, te agradecemos un montón haber venido hoy día al Radar Rock and Pop.
Muchas gracias a ustedes sí. por invitarme.
Mucha suerte el jueves.
Que sea un buen lanzamiento sí. y recuerden ustedes que pueden seguir participando por este libro a través de las redes sociales de Rock and Pop.
Hashtag Radar RP, Rock and Pop Chile en Facebook. Estamos sorteando una copia de Tan Linda y Tan Solita. Que esté muy bien, Josefa. Saludos a Jun también.
Ya, muchas gracias, yo le digo.
Que les vaya bien.
Bueno, y les voy a dar un dato antes de irnos. Si eliges qué escuchar, entonces elige la nueva Lonco Leche Break. La única que va con tu estilo. Disfrútala sin culpas en sus tres exquisitos sabores: cappuccino, chocolate, avellanas y caramel macchiato.
Macchiato. Bellísimo.
Lonco Leche te hace bien. Vamos a un corte y ya regresamos con más Radar Rock and Pop.